al siguiente punto, que son las preguntas de los grupos de oposición al equipo de gobierno. Tiene en primer lugar la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo Podemos.
Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros solo vamos a hacer una pregunta y es con el fin de centrarla, de poner el foco en ella, de intentar que sea una pregunta estrella, y es porque la hemos hecho ya en otros plenos y no se nos contesta. En el último pleno, por ejemplo, hicimos esta pregunta, supongo que ya saben ustedes cuál es el estado de cómo están las obras en Tres Cantos. Si hacemos la pregunta, no es por molestar, ni es por hacer que pierdan el tiempo. Si, en este caso, pero seguro que todas las concejalas y concejales de este ayuntamiento saben perfectamente cómo están las obras, porque aunque no tenemos acceso a toda la información que nos gustaría, sí tenemos información muchísimo más que todos los ciudadanos y ciudadanas, y sabemos cómo están. Si hacemos la pregunta en el pleno es porque están aquí vecinos y vecinas y porque nos están viendo desde sus casas en streaming, y creemos que es importante que el Gobierno municipal responda e informe de uno de los mayores problemas que está teniendo este municipio ahora mismo, y es que pues tiene una piscina cerrada, tiene las pistas de Laura Otter están cerradas, están construyendo, las pistas de tenis de RS9 llevan no sé cuántos meses empantanadas, y ya que encima los vecinos de RS9 que no quieren esas pistas, pero supongo que lo que seguro que no quieren es que las obras sean infinitas, ¿no? Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es, y por favor, vamos a ser objetivos, cuál es el estado de las obras? ¿Qué final van a tener? ¿Se prevé algún final? Porque, en concreto, la piscina tiene muy mala pinta. Desde luego, estaba previsto, si no recuerdo mal, para el mes de abril que estuviera finalizada. Pues a ver si hay suerte que empieza en serio antes del mes de abril. Entonces, solamente la pregunta es esa. Por favor, sin ánimo de polémica, de verdad, la pregunta es con toda nuestra buena intención. Para que informen a las vecinas y vecinos cuál es el estado de las obras y previsiones reales. Nada más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor San Miguel. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, señor Díaz Guerra.
Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este foro donde realmente yo creo que hay una participación no solo física, sino también a través de las redes, de streaming, y yo creo que es el sitio y el foro donde tienen cabida todas las opiniones de todos los vecinos. Una vez dicho esto, como siempre, queremos empezar las preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos dando las gracias. Creo que lo vamos a convertir en una tónica, y es dar las gracias a José Antonio Rodríguez Sánchez, técnico de deportes desde el año 1997 en este municipio. Gracias por su trabajo, por su responsabilidad. Habrá habido muchísimos aciertos, desde luego, errores, siempre hay opiniones, pero creo que esta ciudad merece un agradecimiento a este técnico que tanto ha dado a nuestra ciudad en el tema deportivo. Y desde aquí nuestro agradecimiento. Seguidamente, sí voy a trasladar también preguntas que nos han hecho llegar los vecinos. Es sobre el concurso de chirigotas, nos han hecho trasladar los vecinos. ¿Por qué este año se han suspendido y cuál ha sido el objeto por el que no se han llevado a cabo? Explicar igualmente, a través de la concejalía de Mayor, si nos gustaría saber si el concejal está haciendo un planteamiento, aparte de los talleres y cursos, que entendemos que son muy positivos para nuestros mayores, si se ha hecho un planteamiento más global y en qué situación están y si se ha planteado el tema de los mayores y la soledad. Sus cursos duran una hora, dos horas, y la gente luego, digamos que o se mete en el círculo, en la red personal, o si no, yo creo que están muy solos. Entonces, sí nos gustaría que si desde la concejalía se ha hecho un planteamiento global de este tema. Posteriormente, también he llegado desde un vecino, una reunión que ocurrió en octubre, el 24 de octubre del 19, en el Antonio Suna, el Colegio Antonio Suna, se estableció unas soluciones para el tema de la pista de hockey en ese patio. Hay unas escuadras, durante un tiempo se pusieron unos protectores. Desde luego, el vecino nos ha hecho llegar fotos y esos protectores están fuera ya, muchos se han roto y nos parece que es un peligro para los niños en ese colegio. Sabemos que la cubierta de la pista está próxima a poner, pero nos sigue preocupando y a los padres también les preocupa la situación de falta de protección de esas escuadras. Igualmente, llegado de otro vecino, queremos dirigirnos al alcalde o al responsable del equipo de gobierno para que nos explique cómo desde la cuenta institucional se ha bloqueado a un vecino en Twitter. Se ha limitado, por tanto, a este vecino sus derechos como ciudadano a acceder a esta información institucional emitida a través de dicho canal. Queremos saber si es una decisión de los responsables de esta Administración o de un abuso de derecho o extralimitación en las funciones de la persona que gestiona esta cuenta. Estas decisiones siempre hemos pensado que deben estar motivadas y acordadas por un órgano competente y desconocemos sin más por qué sí hay más afectados de estos bloqueos en la red. Por tanto, le solicitamos a la Alcaldía información por qué se han tomado estas decisiones y conocer los criterios y, sobre todo, objetivos, porque tendrá que ser con algún criterio objetivo o motivación, porque estas cuentas institucionales se bloquean a los vecinos correspondientes. Igualmente, he llegado de otro vecino con un problema de diversidad visual, nos comenta, y viene muy a cuento de la ordenanza que se acaba de aprobar, nos comentan que el tema de los patinetes, como se dejan en cualquier lugar, ellos ya tienen conocimiento con sus bastones de cuáles son los espacios y movimientos que deben dar con problemas con esa diversidad. Y se encuentran con estos obstáculos que les han provocado caídas en la acera y si lo solicitamos, por favor, que eso se corrija, porque incluso en la propia estación, en la propia puerta, esta persona ha tenido un problema de accesibilidad. Preguntarle también a la concejala de Educación, entiendo que ella es la responsable, en cuanto a los coros escolares. Hemos visto un proyecto de 3.400 euros y sí nos gustaría saber en qué proyecto general se encuadra. ¿Son cuestiones concretas o esto está encuadrado en a un proyecto general de los colegios? Muchísimas gracias.
Sí, continúo las preguntas. Ruego, en primer lugar, quería rogar al señor alcalde que haga caso o que atienda el ruego que una vecina de la ciudad le ha hecho y me consta en varias ocasiones, públicamente en el último debate de la sesión M3, para que haya un tutor en los talleres de grabados y la pueda ayudar y pueda tener la capacidad de asistir a ese taller. Lo hago en público porque sé que me consta que en privado se lo han hecho en varias ocasiones y no ha terminado de obtener la respuesta adecuada. En segundo lugar, quería preguntar a quien corresponda cómo ha quedado la situación de la asociación Abraza África, qué solución habéis buscado entre todos y si ya la tenéis, que la contéis al público y si no, pues que nos la hagáis llegar en cuanto la tengáis. Con respecto a la Concejalía de Juventud, quería volver a solicitarle si el seguro de la actividad de Halloween que fue suspendida ya nos ha pagado. Quiero ver el expediente, que me lo hagan llegar. Y, además, quería saber, porque ha habido una polémica en Instagram con la carpa joven y había una foto donde se aparecía en la carpa joven vacía y todo lo que es el botellón, es decir, donde se realiza el botellón lleno de jóvenes. Luego había una del señor alcalde con jóvenes dentro de la carpa. Queremos saber si ha habido alguna polémica, si de alguna manera ¿qué ha pasado en ese, si es que ha pasado algo? A lo mejor simplemente eran fotos de otras épocas y se habían puesto en eso. Luego, quería también saber si existe, por parte de alguno de los miembros que han votado la adjudicación de los expedientes de obra de las últimas juntas de gobierno, si existe alguna situación de abstención por parte de alguno de los miembros de esa junta. También quería preguntarle al señor alcalde si conoce por qué se ha contratado Trasia Producciones, qué hacemos exactamente, dónde salimos, alguien sabe a qué hora salimos, si solo es una concejalía la que sale, si sale usted, porque en el contrato menor hemos observado una propuesta, pero luego no hemos sabido llegar. Aparecen los Pelajes y los Novillos, pero no sé muy bien a qué responde eso, si es que en Tres Cantos Trasia Producciones y el programa ese que tiene es muy seguido, cuántos lo siguen, si de alguna manera que nos cuente a qué obedece eso, o si está haciendo un reportaje para salir en las TDT de Madrid, si va usted a ir a algún sitio, cuéntenoslo, por favor. También queremos hacer un ruego a la concejala de personal o de recursos humanos, y es hemos leído con tristeza cómo se desestima la solicitud de abono de 2 mensualidades en concepto de complemento de productividad vinculada al desempeño de una funcionaria por no reunir un requisito que es que nos obliga a que los funcionarios para acceder o los empleados públicos para acceder a este pago tienen que llevar 20 años, pero aquí, en Tres Cantos. Yo, que soy un poco nacionalista y que me gusta lo de Tres Cantos, nos parece excesivo y si se podría rebajar ese número de años un poco, porque piensen ustedes que un funcionario que elige venirse a nuestro un empleado público, que elige venirse desde otra administración a nuestra administración, seguramente es que quiera prestar servicios aquí, seguramente es vecino, y a veces pues las normas que ponemos se contradicen con ese objetivo de conseguir talento y de conseguir atraer talento. Y luego quiero hacer una pregunta sobre la sala de exposición Baluarte, que, por cierto, una KitKat. El otro día preguntaba a compañeros míos de cultura de otros municipios, nadie la conocía, como dicen que es una sala emblemática en la Comunidad de Madrid. Igual tendríamos que hacer alguna campaña de esta con esos medios Trasia para que nos den a conocer fuera de nuestra frontera. Fijaros, había una exposición, nosotros hemos venido aquí en varias ocasiones a decirle que hay vecinos de Tres Cantos que quieren exponer y que no encuentran huecos para exponer, ¿vale? Entonces, hay una exposición, la exposición Premio Sala Baluarte 85 Salón de Otoño, que tenía fijado una fecha de 18 de octubre a 12 de enero. Está todavía, o sea, pueden ir ustedes a verla ahora en masa si quieren, porque sigue todavía ahí. Yo me he pasado estos días, me pasé una tarde, había un señor allí tomando nota de todos los que entraban, solo había entrado uno, eran casi las 8 de la tarde, estaba a punto de cerrar, y solo había entrado uno y yo, que no sabía si pasar o no, para que no me contaran como dos. Es decir, tenemos una sala emblemática en la Comunidad de Madrid, que se supone que quiere venir todo el mundo, que deberíamos darle un poco de aire y exponer, y resulta que ya no me callo, pero porque en este turno todavía no hemos llegado a la censura de los 10 minutos. A mí me preocupa que hagamos alarde de situaciones y luego tengamos a los vecinos sin poder exponer. Acuérdese de Pedro Pozas, que le pregunté, acuérdese de otros tantos que han presentado reclamaciones. Si tenemos un espacio para que puedan exponer nuestros vecinos y lo tenemos lleno de obras de arte porque no sabemos qué hacer, o porque no tenemos iniciativa, o porque no tenemos capacidad. Nosotros, si usted nos deja, le ayudamos a llenar la sala. Y también, de paso, agradecería que me dijese el cómputo de todas las personas que han pasado por esta exposición, no en esos primeros días, que sí que la vimos muy nutrida, sino en estos últimos de prórroga, porque a veces en el teatro se prórroga cuando hay gente que quiere ir, es decir, cuando hay un musical y la gente quiere ir, pues se prorroga y estamos días y días. Pero cuando no quiere ir nadie, lo que se hace es se echa el telón y se baja la persiana. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Ganemos, doña Mana Jesús Martín.
Empieza Federico Mas.
Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a hacer unas pocas preguntas. La primera es referente al Tagarral. Estamos acabando febrero. Nos gustaría saber qué decisión ha tomado el Tribunal Supremo con respecto a nuestras alegaciones y me gustaría saber cuáles son los pagos o las condiciones a las que hemos llegado con la Comunidad de Madrid para los pagos, si es que nos toca pagar y a lo mejor no, a lo mejor usted dice, hemos ganado. Yo me alegraría. Por otro lado, he visto una tasación de una parcela en la calle Gavilán por valor de 1.923 euros. Me gustaría saber qué piensan hacer con esa parcela y por qué se ha tasado. También he visto una foto en la prensa que ustedes se han reunido en el nuevo hotel con los comerciantes y las asociaciones empresariales. Nos hubiese gustado que nos invitaran a nosotros también, aunque ya he visto que el Ágape ha costado 572 euros, pero por lo menos a nosotros también nos gusta participar de todas estas cuestiones. Me gustaría también saber, ya que se aprobó en este pleno, la cesión de la ubicación de la residencia de mayores, la RG8, que es nuestra, que es municipal, no de la Comunidad de Madrid, ¿cuándo tenemos pensado hacer la residencia municipal? Yo creo que podemos seguir dando largas o pueden ustedes decir que ya no quieren hacerlo. También quiero hablar de las obras de las pistas de tenis. Tenía que acabar el contrato, se ha prorrogado, según se ha dicho, por las lluvias, pero o nosotros, cuando hacemos los pliegos de condiciones, no tenemos en cuenta lo que pueda ocurrir y parece ser que, no me hagan caso, pero creemos que en invierno llueve, a veces mucho, a veces poco, pero si ustedes establecen un pliego de condiciones que dice que hay que acabar en 6 meses, o nos hemos equivocado nosotros o hay que empezar a multar a quienes no cumplen con eso. Ustedes lo sabrán que son los que lo hacen. Y me quiero sumar al reconocimiento de José Antonio Rodríguez el Chuy, porque ha sido una persona que ha trabajado mucho y todo lo que se hace ahora en deportes es herencia de su trabajo y su tesón.
Buenas tardes de nuevo. Empiezo el turno de ruegos y preguntas con un ruego a la concejala de Educación. Lamento que sea un poquito larga. Creo que hace 2 meses, quiero recordar, le pregunté a la concejala de Educación por la situación de los profesores de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica en los centros escolares públicos de Tres Cantos, porque habíamos tenido información de que había habido una clara disminución de este profesorado, que habían pasado de estar 2 días en los centros a pasar a un día. Quiero recordar, corríjame si me equivoco, que nos dijo que todo estaba correcto y que se cumplía la normativa. Ahora nos encontramos con una denuncia de Comisiones Obreras que dice que faltan 42 especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje. 22 son de pedagogía terapéutica y 21 de audición y lenguaje. Todo esto en la zona norte de Madrid. Luego me referiré a Tres Cantos. Ellos han visitado en el 95,37 de los centros educativos de la zona norte de Tres Cantos y han llegado a estas conclusiones, lo que he dicho de la falta de los 42 profesores y, además, de los 1.211 alumnos con necesidades educativas especiales, hay 942 alumnos que están siendo atendidos por encima de la ratio. Entonces, y están atendiendo normalmente a una media de 14 alumnos, los PT, cuando lo que dice la ley son 12, y los AL a una media de 32, cuando lo que dice la ley es 25. En Tres Cantos, los datos que tenemos en Tres Cantos son los siguientes. La profesora de audición y lenguaje del Colegio Público Aldebarán está compartida con centros de Algete y San Sebastián de los Reyes. Es decir, va un día a la semana y está repartida entre estos centros. La de Audición y Lenguaje del Nejapa está compartida con Soto del Real y Rascafría. Esto es una auténtica locura. Es decir, tenemos dos profesoras para un centro compartida con otros centros de la zona norte y ni siquiera aquí dos centros en Tres Cantos. Existen alumnos de necesidades educativas sin atender en el Antonio Osuna, 3 alumnos, en el Manrique, 13, y en el Montserrat Caballé, 19. Todos diagnosticados, de la categoría B, no de la categoría A. Y existen excesos de sobreratios de alumnos para PTEs, para profesores de pedagogía terapéutica, en el Carmen Iglesias, en el Miguel de Cervantes, en el García Márquez, en el Jorge Manrique y en el Antonio López. Nosotros creemos que estos datos son en cuanto menos preocupantes, sino alarmantes. Ya sabemos que la política educativa de la Comunidad de Madrid es recortar siempre en educación pública y aumentar en los centros privados concertados. Se puede comprobar con datos, lo llevan haciendo años. Entonces, ya termino. Esto era simplemente los datos. Esta mañana hemos recibido un correo electrónico de la concejala en que dice que se va a reunir con el director de la Dirección de Área Territorial Norte y dice que ahí se les dará información sobre los especialistas de apoyo en los centros de la localidad. Esto es un correo que hemos recibido esta mañana. Yo le voy a hacer un ruego, Toda esta exposición es para hacer un ruego. Que en esa reunión que vaya a tener, que va a tener con el jefe de la DAR Norte, no solamente vaya a escuchar los datos que le quieran dar, sino a exponer la situación y a pedir soluciones. A pedir soluciones, porque la solución es alarmante. Yo le puedo pasar incluso el informe de Comisiones Obreras. Y luego, además, les voy a pedir otra cuestión. En el Consejo Escolar Municipal del mandato anterior se hizo un informe que fue aprobado por unanimidad y que se mandó a la DAD Norte sobre los profesores de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica. Se pasamos por todos los centros escolares, como usted bien sabe, señora Peña, y recogimos las situaciones reales del año, de años anteriores, que son mejores que las del año, este año, y las peticiones de los centros. Me gustaría que, diciéndole que es del mandato anterior, usted le entregase ese informe, que ya se entregó en su día, pero como ha cambiado el director de la DAD Norte, se lo hiciese saber, que es algo refrendado por un organismo como es el Consejo Escolar Municipal. Les roga, son estos dos ruegos, por favor. Gracias. Ahora paso a otra pregunta corta dirigida a la señora Fátima Mera. Acabamos de aprobar una moción sobre la estación de calidad del aire y yo además le agradezco que hayamos podido llegar a un consenso y así ha sido, pero le quiero hacer una pregunta con respecto a esto. En el pleno del mes anterior yo le pregunté, le dije que había unas personas que habían presentado unas firmas diciendo que cómo estaba esta situación que se estaba haciendo en el municipio al respecto y que incluso venía de una información de noviembre del año… ¿Noviembre o antes? Antes, no me acuerdo, porque fue del mandato anterior, porque usted contestó diciendo que en aquel momento no era su competencia. Yo, la pregunta es muy sencilla. ¿Ha contestado a estas personas? Porque estas personas… Si no, yo la información que tengo es que no, de hace 3 días. La información que tengo es que no. Se está diciendo que sí con la cabeza. A mí me gustaría que me lo confirmase y si no, vale, si no, por favor que lo haga. Además, tiene una buena oportunidad de decirles que se ha aprobado una moción presentada por Ganemos. Y, finalmente, bueno, dos cosas más. Al señor concejal de Juventud. Nos ha llegado la información de que ha pasado con el alcalde por algunos colegios o institutos, mejor, de aquí de Tres Cantos. Y nos han dicho, solamente queremos saber si es verdad o es mentira, es la información que nos ha llegado, queremos verificarla o no, que se están haciendo, desde la Concejalía de Juventud, grupos de WhatsApp con alumnos menores sin consentimiento de las familias. Porque si es verdad, nos parece grave, porque es lo mismo de lo que se han quejado, de que se hacen fotos a los niños en las bibliotecas municipales sin permiso de las familias. Estaríamos en la misma situación. Y termino ya haciendo, si me lo permiten todos los grupos municipales, una felicitación a todos los grupos municipales, a todos incluidos, porque hemos conseguido por primera vez aprobar una moción sobre el 8 de marzo por unanimidad. Mientras yo en el mandato anterior, los recuerdos que yo tengo, si es anterior, pues lo tendré que decir que sí, estoy hablando desde que yo estoy. Es verdad que en los últimos años la moción, el debate por el tema de la moción de la mujer ha sido duro y agrio, sinceramente. Yo creo que nos podemos felicitar a todos y reconozco el esfuerzo de la concejala porque además se han unido, habéis visto que había muchísimos puntos porque se han unido las propuestas de todos los grupos, más o menos, en mayor o menor cantidad, pero bueno, la verdad es que se ha hecho un buen trabajo. Y ya sí que termino, señor alcalde, perdóneme, pero le tengo que volver a pedir ecuanimidad. Hoy a mí no me ha cortado porque me ha ajustado al tiempo, pero si me hubiese pasado de tiempo, a lo mejor me había cortado. Cuando hablan los concejales de su grupo, no los corta jamás. Por favor, sea ecuánime.
Muchas gracias. Créame que es complicado, complicado para un gobierno que tiene cuatro grupos enfrente de la oposición dar respuesta en el mismo tiempo. Créame. Y si fuésemos como el Congreso de los Diputados, el grupo de gobierno tendría más tiempo que los restos de grupos si fuese en función de los concejales que hubiese. Bueno, seguro que vamos avanzando en positivo. Para concluir este punto de preguntas, tiene la palabra don Vicente López, portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Empieza mi compañera Carolina Muñoz.
Buenas tardes. Lo primero que queríamos preguntar, un ruego que hicimos en el pleno anterior sobre el boletín municipal para que fuera repartido en la zona del nuevo Tres Cantos. Como no obtuvimos respuesta, pues queríamos aprovechar para añadir al ruego que también se repartiera en la zona de Sotoviñuelas, que nos están comunicando los vecinos que tampoco les llega. Entonces, es importante que sean informados todos los vecinos de lo que sucede en el municipio. Con las nuevas herramientas también se puede mandar igual por WhatsApp, como se ha mandado ahora por correo electrónico a algunos. Tenemos otra pregunta, un ruego pregunta para la concejala de movilidad. Trajimos una moción que se aprobó para instalar los aparcabicis y hemos preguntado en repetidas ocasiones cómo y cuándo se iban a instalar. Nos hablaron sobre las cámaras de seguridad, pero seguimos sin aparcabicis. Vamos a traer como ejemplo el tema de la licitación al Ayuntamiento de Vitoria para el suministro e instalación de aparcabicis, que en esta campaña 2019 ha costado 50.000 euros para toda la ciudad de Vitoria. Y nosotros solo hemos pedido uno en la estación. Entonces, les pedimos que se dejen de excusas y se pongan a trabajar. Les pedimos que convoquen también la mesa de pacto por la movilidad, la misma que fue anunciada hace meses a bombo y platillo y que todavía no nos han reunido. Mientras ponen las excusas de las cámaras, en ese mismo día presentan una ordenanza que no sirve y presentan el plan director del uso de la bici y vehículos de movilidad. Personas que dicen que está en marcha y no es más que una encuesta a usuarios, o sea, que su opinión no cuenta para desarrollar la ordenanza. En fin, percibimos desorden, precipitación y excusas. También nos gustaría saber, hemos visto que se jubila el director de deportes, que se ha asignado temporalmente una plaza de letrado para cubrir una baja. Entonces, ¿cuál va a ser la oferta de empleo público para los próximos meses? Muchas gracias.
Sí, buenas tardes. Yo tengo simplemente un par de ruegos y una pregunta. El primero de los ruegos, ya lo comentamos en el pleno anterior, es para actualizar el apartado de la web municipal de opiniones y propuestas de los diferentes grupos. La última actualización es de febrero de 2018, se cumplen justo este año, cumplimos ahora dos años que no está actualizada. Y nos parece que no es de recibo que exijamos al resto de administraciones información rigurosa y eficiente y descuidemos la que es propia de nuestro ayuntamiento y que sí que podemos controlar. Otro ruego también reiterado que ya hemos mi grupo ya ha realizado en los plenos es la de actualizar los datos de la biografía y de las nóminas en la web del ayuntamiento relativas a los concejales. porque llama la atención que sí figuran los datos biográficos y de retribución económica de todos los concejales que formamos la oposición, pero solo figura esa información en 5 concejales del equipo de gobierno. Creemos que la transparencia nos concierne a todos y es importante tener en cuenta esta consideración. Y por último, una pregunta breve a la señora Mera, concejala de Salud Pública. Nuestro grupo ha sido informado de la recepción de un informe de la Comunidad de Madrid relativo a la prohibición de fumar en la terraza de la biblioteca Lope de Vega, que, como saben, vino como moción a este pleno. Ahora que parece ser que ese informe corrige alguno de los argumentos expuestos en ese pleno y que llevaron a la no aprobación de dicha moción, nos gustaría saber si se van a aplicar medidas y qué tipo de medidas inmediatas se van a poner en marcha por parte del Ayuntamiento. Muchas gracias.
Sí, por mi parte tengo algunas preguntas. En primer lugar, tanto al alcalde como a la concejala responsable de Servicios Sociales, se nos comunicó en la Comisión de Personas que tendrían una reunión con el consejero de la Comunidad de Madrid en relación a la inadecuada atención que están teniendo algunas personas dependientes de nuestro municipio por parte de la empresa concesionaria. Entonces, queríamos preguntar qué medidas concretas se van a adoptar para evitar que esto vuelva a pasar, el hecho de que se queden sin cenar o sin estar atendidos. Luego, referido a lo que ha comentado nuestra compañera María Jesús de Ganemos, respecto al número de especialistas, efectivamente, la única información que hemos obtenido, que después de preguntar en numerosas ocasiones, es que parecía que estábamos dentro del ratio y que cumplíamos lo que se necesita, el número de especialistas que debíamos tener. Efectivamente, como ha comentado María Jesús, no es así. Y nos hemos recibido un correo esta mañana con que tendría una reunión próximamente con la Comunidad de Madrid. Entonces, nos gustaría saber exactamente qué temas van a llevar para hablar con el responsable de la Comunidad de Madrid y saber qué soluciones o qué respuestas espera la concejala obtener de esta reunión, no solo referido al tema de los especialistas, que es un tema que llevamos arrastrando mucho tiempo, sino también, como siempre hemos preguntado y hemos intentado consultar en este pleno, referido al Instituto Montserrat Caballé, que todos sabemos que no está en la situación más adecuada para el nuevo curso. En tercer lugar, quería preguntar tanto al alcalde como a la concejala responsable de… ¿Le he dado? No. como todos hemos podido ver en los medios, la empresa Airbus va a despedir a parte de su plantilla a través de un ERE. Y una de las plantas afectadas es la de Tres Cantos, por lo que podemos ver en los medios de comunicación. Aunque sabemos que es una empresa privada, queríamos saber si el equipo de gobierno ha tomado alguna acción respecto a esto o si se han puesto en contacto con la empresa o con los trabajadores para conocer la situación y si va a haber efectivamente afectados aquí en la planta de Tres Cantos. Y, por último, queríamos preguntar, como ha preguntado el compañero de Podemos, por las obras. En el último pleno se nos dijo que habría un plan de mantenimiento y es verdad que siempre oímos quejas por parte del equipo de gobierno respecto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con que no conocen los datos, no conocen las fechas, cuándo va a haber cierres de la M607, pero nosotros tampoco tenemos información por parte del Gobierno de nuestro municipio sobre los plazos que van a cumplir las obras, tanto como las pistas de tenis, la piscina del Gabriel Parellada, las obras del Laura Oter, los techos de la Casa de la Cultura, etcétera, etcétera. Entonces, nos gustaría que si nos quejamos de una cosa, al menos nosotros intentemos hacerlo correctamente en nuestro municipio. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a dar respuesta a sus preguntas. ¿Concejal? ¿Va a entender? Sí. Muy bien. Tiene en primer lugar la palabra doña Mar Sánchez Chico, que es concejal de Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos.
Muchas gracias, señor alcalde. Respecto a las dos preguntas hechas por el grupo Ciudadanos, respecto a la persona con el tema de los patinetes, no sé si era una pregunta, pero en todo caso, como ya le dije a su compañero señor Díaz Guerra, por supuesto tendremos en cuenta lo que nos ha dicho. De hecho, hoy ya he tenido reunión con la empresa que está encargada del plan y le he dicho que, y además le he avisado que tenemos la suerte en Tres Cantos de que todas las asociaciones son muy activas y que ya, de hecho, ya les di a, a todas las asociaciones, les di a mi tarjeta para que se pongan en contacto conmigo, para que todas esas incorporaciones nos hagan y se tengan en cuenta. Aún así, evidentemente, con lo que tenemos ahora, no de cara a futuro, pues mirar a ver lo que puedo hacer, tanto con la empresa Lime, decirle que no lo pongan ahí, o con lo que sea, pues intentar que eso no se produzca más. Y respecto al tema de recursos humanos que me dice de la desestimación, la verdad es que desconozco ahora mismo de lo que me está diciendo, entonces si le pido que lo mande por escrito, yo le contestaré cuando tenga la información. Respecto al grupo del PSOE, las preguntas sobre el aparcamiento de bicicletas, tienen razón que se está demorando más en el tiempo de lo que quisiéramos, pero es algo que como ya pudieron ver que apoyamos en la moción que aprobamos con ustedes, estamos de acuerdo con ella y intentaremos hacer lo antes posible. La encuesta de la que me habla es para el plan director de la bicicleta, entonces no tiene nada que ver con la ordenanza. La encuesta es para que nos digan, o sea, si, además si hace la encuesta, le animo a hacerla, hace varias preguntas sobre qué se utiliza bicicleta, se utiliza patinete, puntos que las personas consideran conflictivas. Es decir, con ella lo que queremos es que todo el mundo nos sirva de ojos y para poder decirnos dónde piensan que podemos trabajar más y ahí, conforme a un estudio técnico, pues ir trabajando sobre ello. Y sobre la oferta de empleo público, decirle que, o sea, el expediente ya se ha llevado a la Comisión de Negociación, Seguimiento y Empleo y Formación, celebrada el día 12 de febrero, por lo cual el expediente es público, pídamelo y yo se lo mando sin ningún tipo de problema. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Pedro Fernández, concejal de Juventud.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Respecto a las preguntas por alusión del Grupo Ciudadanos, bueno, las responderán mis compañeros, ya que ellos tienen toda la información. Y respecto a la pregunta del Grupo de Ganemos, nos estamos reuniendo en los institutos, pero simplemente para mostrar cercanía y ver las sugerencias de los alumnos. Estamos trabajando también para poner algún bozón de sugerencias. Y, en todo caso, las comunicaciones que he podido tener con algunos alumnos han sido porque ellos han obtenido mi móvil por las tarjetas que les he podido dar, porque mi número es público y lo tienen y se han podido poner en contacto conmigo. Pero en ningún momento estamos haciendo ningún grupo ni ninguna cosa por el estilo. Y eso es todo. O sea, solo queremos mostrar nuestra cercanía, nuestro apoyo a los jóvenes para mostrar los servicios de juventud y al final estar allí con ellos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Montserrat Teva, concejal de Deportes.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Le voy a contestar a doña Inés Pastor, que me ha solicitado sobre las protecciones de las escuadras del Colegio Antonio Suna de la pista de hockey. El colegio nos avisó de que estaban desgastándose y que los niños estaban rompiéndolas. Y entonces se solicitó la compra de unas nuevas. Nos las ha llegado ayer. Mañana estaba previsto cambiarlas, pero como el centro está cerrado y el lunes también, el martes por la mañana, día 3, serán cambiadas las protecciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Rocío García Alcántara, concejal de Desarrollo Económico y Empleo.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. En relación a la pregunta formulada por el señor Mas, le comento, la reunión que se hizo con los comerciantes era una reunión interna de trabajo. Ante la petición que se apuntaron más comerciantes de los previstos, tuvimos que buscar una sala. Yo tenía reservada la sala 82 del Centro Cultural Adolfo Suárez. Como tuve más peticiones de las que pensábamos, tuvimos que buscar una sala más grande porque el espacio se quedaba pequeño. Sí, no hagas así con la cabeza, haga usted con la cabeza así porque fue una reunión interna de trabajo. Era una reunión interna con las asociaciones de empresarios ASECAT y ATC para contarles el plan de comercio pensado desde la concejalía y escuchar las propuestas de los comerciantes. De hecho, mis compañeros tampoco fueron invitados porque era una reunión interna de trabajo. Ayer me reuní también con las asociaciones de empresarios en mi despacho y es una reunión igual, lo único que eran comerciantes, se apuntaron muchos comerciantes y necesitamos una sala más grande. Respecto a la pregunta formulada por la señora Lucena, no tenemos constancia porque no nos han informado de ningún despido aquí en Tres Cantos. Sabemos que va a haber 630 despidos en España, que hay 400 empleados aquí en Tres Cantos, frente a los 6.100 que hay en Getafe y los 1.200 que hay en Barajas. Les hemos mandado un email desde la concejalía para reunirnos con ellos y tener la información si a cuántos empleados afectan a la planta de Tres Cantos, pero de momento no nos han contestado. En cuanto tenga la respuesta, le informaré de lo que me comente. Gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Ismael Llorente, concejal del Mayor.
Buenas tardes, alcalde, vecinos presentes. En respuesta a la pregunta formulada por la portavoz de Ciudadanos, agradecerla que tenga la misma sensibilidad que nosotros en la protección al mayor y el cubrir todas sus necesidades. Y, efectivamente, se está en colaboración con la Concejalía de Familia e Igualdad y a través de servicios sociales y en coordinación también con 5 entidades más, elaborando un proyecto sobre la soledad, maltrato y el abuso al mayor. Cuando vayamos definiendo el proyecto, la iremos dando más información. De todas las formas, también informar que a través de la parroquia Santa María y Cruz Roja hay un convenio de acompañamiento al mayor. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Marisa Peña, concejala de Educación.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos con mayúscula. Bueno, pues para contestar en primer lugar a mis compañeros del Grupo Ciudadano, la prestación de servicios de coros escolares es una actividad extraescolar que se realiza en la mayoría de los colegios públicos. Los niños de todas las edades se reúnen en cada colegio para participar en educación de canto coral. Y después, 2 veces al mes, en el auditorio de la Casa de la Cultura, se reúnen todos los colegios para formar un coro común, el coro de alumnos de Tres Cantos. He tenido la oportunidad de asistir, la verdad que es muy bonito. Me comprometo a pasaros el calendario de los sábados por la mañana en los que actúan la verdad que es emocionante. También participan en festivales, en Navidad, en fin de curso y en algún otro evento. Y bueno, los padres asisten con muchísima emoción y es una actividad muy bonita. Este año acaba el contrato, lo lleva una empresa que se llama Coraleando y otra vez se va a llevar a concurso porque la valoración es muy positiva, tanto de parte del colegio como por parte de las familias. En segundo lugar, el grupo Ganemos tenía inquietud respecto de la reunión que voy a mantener dentro de unos días con el director de área territorial. Pues sí, escucharé atentamente lo que me diga el director de área, pero también voy a solicitarle los datos reales, normativa, y tengo intención de contrastarlo con lo que ocurre en los centros de nuestra localidad. Me han reiterado que se cumple la normativa y la verdad que acepto de buen grado. Si hay algún documento de interés, yo acepto de buen grado cualquier cosa que me puedan mandar para contrastar esa información. Y, por último, el grupo socialista, en esa reunión me pedía información sobre otros temas que allí vamos a hablar. Pues van a ser multitud, pero destacamos las obras, el nuevo colegio, plazos, el Montserrat Caballé. También vamos a tener una reunión con representantes de padres, el director de infraestructuras de la Comunidad de Madrid, nuestro alcalde y la directora, para tratar específicamente el tema del Montserrat, pero también en esta reunión que tendré con el director de área hablaremos específicamente. Queremos ampliar los servicios educativos del alumnado de necesidades educativas especiales, tanto de altas capacidades, programas que se pueden apoyar, como otro tipo de necesidades, la posibilidad de aumentar algún aula en escuelas infantiles, el estado de las peticiones de la FP, que queremos ampliar. Bueno, esos son algunos de los temas destacados que hablaremos en esa reunión. Si hay alguna conclusión o información relevante, pues me comprometo también a transmitirla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Fátima Mera, concejal de Medio Ambiente y Organización Interna.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes, compañeros de corporación, vecinos que nos seguís aquí presentes o por streaming. Contestando a la señora Martín, en primer lugar, mañana mismo esa vecina quedará contestada, puede estar usted tranquila. Es verdad que han hecho por registro esta petición, 192 firmas concretamente, y que, por supuesto, nos congratulamos todos de haber aprobado esta moción por unanimidad. Esta será una de las líneas de esta respuesta y también informarla, como ya lo he hecho en las conversaciones para esta moción
de que este equipo de gobierno ya venía trabajando los últimos meses sobre el tema de la calidad del aire, con lo cual, bueno, pues todo viene a sumar en este esfuerzo que queremos hacer en Tres Cantos. Y contestando en segundo y último lugar al señor Pereira, decirle que, tal y como nos ha dicho la Comunidad de Madrid, se han puesto los correspondientes carteles informativos y se está siendo vigilantes al respecto para que eso se cumpla. Muchas gracias, alcalde, y buenas tardes.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Lolo, concejal de Familia e Igualdad.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Contestar a las dos preguntas que me habéis realizado. A Juan Andrés, como comentamos en la reunión de personas, el caso de Abrazo África lo conocemos todos. Ha habido reuniones tanto con el canal como la propia asociación. El tema de inmigración no es competencia nuestra, con lo cual lo que hemos solicitado es a la directora general que tiene… un poco estos asuntos, que es Gema, que nos conocemos ya porque también lleva el tema de familias y el punto de encuentro, una reunión que me ha dado para el 19 de marzo. Después de esta reunión os podré contar un poquito más acerca de cómo podemos atajar la situación en la que se encuentra esta asociación. Y aprovechando que la otra pregunta también tiene que ver con el consejero que nos habéis facilitado, también se le hizo saber al consejero Alberto Reyero de esta situación de Abraza África, que no estaba pensado antes, pero también se la hemos transmitido, entonces ya tiene también encima de su mesa esta información. Y el otro punto que íbamos a trabajar con él era el tema de dependencia, las quejas que ha habido de los vecinos de Tres Cantos. Como bien sabe toda la oposición, pero también para el público, el tema de dependencia no es competencia municipal, sino que pertenece a Comunidad de Madrid. Debido a todas las quejas recibidas, las hemos trasladado vía informática a la Comunidad de Madrid y lo queríamos hacer personalmente a la directora general que lleva el área. Como no nos daba una cita con rapidez, pasamos a hablar con el consejero Alberto Reyero y tanto el alcalde como yo fuimos esta semana a hablar con él, le transmitimos la situación. Se ha mostrado muy atento con el tema y que en breve tomaría algún tipo de medida y que en cuanto lo haga nos lo notificaría. Es verdad que no nos ha dicho si esto es extensible a otros municipios o no. Nosotros le hemos hablado de los datos de Tres Cantos. En cuanto tengamos algo, si hay comisión de personas os lo hago y si no os lo hago saber por mail. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Luisa Miguel, concejal de Cultura.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Contestando a mi compañera, la señora Pastor, con respecto al tema del concurso de chirigotas, es verdad, nos ha dado mucha pena tener que sacrificar esta parte de la programación de carnaval, pero es que durante dos años lo hemos intentado y realmente no se presentaban los mínimos que establecían las bases del concurso, con lo cual, pues, al final se hacía un poco imposible poderlo llevar a cabo. Desde aquí animo a todo el mundo que tenga espíritu chirigotero para que se apunte y al año que viene podamos desarrollarlo. Con respecto al tema de Sala Baluarte, contestando a su compañero, señor Díaz Guerra, se amplió la exposición a la que usted alude por demanda de nuestros coles, que no habían podido todos ir a disfrutar de la misma y aprender con los talleres que allí se imparten. Y bueno, usted dice que no la conoce nadie, pues 40.000 personas o visitas que ya han pasado por ahí durante los cinco años para ser una sala que lleva tan poco tiempo, créame, dése una vuelta de vez en cuando por los espacios culturales, le invito a que visite Baluarte como hacen el resto de sus compañeros a los cuales desde aquí agradezco que siempre apoyan las inauguraciones y pasan por allí. 40.000 personas creo que no es no conocerla a nadie y entre ellas también nos visitan gentes de otros municipios, gente de Madrid, a visitar exposiciones como son, por ejemplo, la del realismo en pintura del siglo XIX y XX, donde tuvimos a don Antonio López, a don Eduardo Naranjo, muy, muy de vez en cuando por nuestra sala, o los tres siglos de escultura que desfilaron por ahí, o efectivamente los premios Salón de Otoño que nos hace y nos participa la Asociación de Pintores y Escultores de Cana de Madrid, que tiene 100 años de historia, pues creo que no es baladí. Y, por cierto, llenar una sala no es hacer una exposición. No una exposición y una sala no se convierte en un bazar. Gracias.
Muchísimas gracias. Y ya para concluir este turno de respuestas, tiene la palabra don Javier Juárez, portavoz del equipo de Gobierno.
Muchas gracias, señor alcalde. Paso a responder a las diferentes preguntas que se han hecho a este concejal. En relación con el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, aludía a el gasto en Tracia Producciones. Le comento que es una difusión de la agenda cultural de Tres Cantos en la cadena de televisión 8TV durante 3 meses. Durante estos meses, esa programación cultural que creemos que tenga una visión importante y una información importante entre todos los ciudadanos de Tres Cantos, incluso de otros municipios, pues estamos evaluando durante estos 3 meses qué repercusión tiene esa emisión de esa agenda cultural que se actualiza cada mes y tomaremos decisiones al respecto, una vez pasen esos 3 meses, sobre la incidencia que ha tenido en la comunicación en este sentido. También aludía y preguntaba sobre la indemnización de Lola Setiembre. Se acuerda que hace meses yo le dije que llegaría, yo nunca miento, y el día 14 de enero del 2020 se ingresó 25.463,20 euros procedentes de la indemnización que la aseguradora Reale, con la que tenemos los seguros del Ayuntamiento, pues indemnizó al Ayuntamiento por la no realización del concierto de efecto mariposa el Lola Setiembre. Dentro de los servicios económicos está el apunte a su disposición. Señor Mas, por parte del Grupo Municipal Ganemos, aludía o preguntaba sobre la sentencia de la petición de la Comunidad de Madrid sobre un importe de 21 millones de euros. Comentarle que en el día de mañana serán convocados los portavoces de los grupos municipales para darles la información actualizada y reciente en este caso. También me preguntaba sobre una tasación de una parcela en el residencial El Pinar. ¿Para qué? Eso también se lo he contestado yo en varias ocasiones. ¿Para qué tasamos las parcelas? Para venderlas. Es así de sencillo. En este caso hay una diferencia, que la tenemos que desafectar antes, pero el fin último siempre es el mismo, venderlas. ¿Y para qué las vendemos? Para invertir en el municipio. Es una cuestión fácil. Le adelanto que llegarán más tasaciones a lo largo del año. Me preguntaba también sobre nuestro proyecto en la parcela RG8 de titularidad municipal. Esta no se puede vender. Por tanto, sobre esta nunca se llevará a cabo ninguna tasación. Y sobre el proyecto de residencia en esta parcela. Creo que ya contesté en el pleno pasado. Es un proyecto sobre el que estamos trabajando. Es un proyecto de envergadura y es un proyecto que en los próximos años verá la luz en nuestro municipio, pero requiere de una tramitación administrativa, de unos estudios importantes para poder llevar a cabo este proyecto y es en lo que está trabajando ahora mismo el Gobierno. Señor Pereira, creo que ha sido usted por parte del Grupo Municipal Socialista, aludía a la difusión del boletín municipal o bueno, alguien del Grupo Municipal Socialista. Señora Muñoz, seguiremos trabajando con la empresa para que se buzonee de la mejor manera posible. No hay ninguna intención ni ninguna directriz de que no se buzonee en ninguna parte del municipio, pero saben de los inconvenientes que existe en nuestro municipio para el buzoneo del boletín municipal o de cualquier otro tipo de comunicación. Por ello, estamos trabajando también en otra forma de comunicación con los vecinos para ampliar y que tengan conocimiento de este boletín, que es importante sobre todo para que conozcan toda la actividad municipal que se realiza en el municipio de Tres Cantos. También aludía, esta vez sí, señor Pereira, sobre las retribuciones en la página web y toda la información sobre los concejales. El Departamento de Innovación Tecnológica está a su disposición, en la de todos los concejales, para recibir las cuestiones que quieran publicar estos concejales y que se publiquen en la página web. No hay ningún tipo de cortapisa, pero es verdad que los concejales, los diferentes concejales, tienen que hacer el trabajo de mandar lo que quiere que se publique. Y también, perdón, señor Díaz Guerra, aludía también, se me ha pasado contestarle, a una cuestión sobre el bloqueo a un perfil en una red social. Señora Pastor, al parecer, desde hace mucho tiempo, no sabemos cuándo se ha producido. Ahora mismo se ha dado la orden de desbloquear. En ningún caso existe ninguna intención de bloqueo, salvo que se vulnere algún tipo de derecho, que en este caso, por supuesto, que no ha sido así, y, por tanto, desconocemos, porque en la traza de las acciones que se llevan a cabo en esa red social no viene la fecha en la que se produjo ese desbloqueo. Por tanto, en cualquier caso, no es reciente, creo. Bien, y ahora sí que los diferentes concejales han aludido a una pregunta común, que es el estado de las obras en Tres Cantos. El señor Podemos, el señor portavoz de Podemos, señor San Miguel, aludía a la necesidad de que los vecinos sepan cómo están las obras. Bueno, yo le digo, los vecinos están perfectamente informados. Son unos vecinos muy proclives a las redes sociales, al WhatsApp, y multitudinariamente todos los días se contestan una cantidad importante de WhatsApp de estos vecinos que con gran acierto se interesan por su municipio, plantean peticiones, plantean sugerencias e incluso quejas en algunos casos, y que desde el equipo de gobierno se da respuesta puntual a todas ellas. Pero bien, usted quiere, por segunda vez, lo pide, y yo creo que ahora ya sí estamos en disposición de poder responder una vez más, ya no solo en comisión, sino en pleno, cómo están las obras en Tres Cantos. Y voy a ir una por una detallándole a usted y al resto de concejales que lo han solicitado las cuestiones en relación con las diferentes obras que se están acometiendo y que se van a acometer próximamente en nuestro municipio. La primera y principal por el número de vecinos a los que le afecta, el número de usuarios, es la cubierta de la piscina Gabriel Parellada. Se ha hecho un procedimiento, como bien sabe, de urgencia, tal y como marca la ley, un procedimiento negociado sin publicidad. Se ha hecho en el tiempo más rápido posible, tal y como marca la ley, y mañana mismo se adjudicará la obra de la cubierta y se formalizará el contrato la próxima semana. En cualquier caso, la empresa adjudicataria ya está realizando trabajos, sobre todo de contrataciones de materiales, ya con esa propuesta de adjudicación en firme, pues propuestas de contratando materiales para que el plazo de ejecución sea el menor posible. Objetivo del equipo de gobierno sigue siendo el mes de abril, más bien a finales de abril, volver a abrir la piscina Gabriel Parellada, y así se lo hemos manifestado a la empresa adjudicataria, que tiene que acometer la obra con una celeridad importante para que esas molestias que se están causando, como digo, a un montón de usuarios, a un número muy importante de usuarios, pues se reduzcan al mínimo tiempo indispensable. Siguiente obra que está en marcha es el pabellón de hockey Laura Oter. Importante también, sobre todo por los equipos de hockey, que yo les felicito desde aquí, porque a pesar de no tener en estos momentos unas instalaciones adecuadas, están consiguiendo grandes éxitos deportivos, como es la consecución de la Copa Su Majestad la Reina. Por tanto, felicitarles, yo creo que de toda la corporación, a ese club de hockey femenino, que, como digo, a pesar de las vicisitudes por las que está atravesando esta temporada, está consiguiendo grandes éxitos deportivos. Como bien sabe, se le amplió el plazo, 3 meses, y posiblemente, con total seguridad, vamos, fijo, se le va a tener que volver a ampliar durante, posiblemente otros 3 meses, para que puedan finalizar la obra. Es una obra que tuvo sus complicaciones, como también he manifestado, yo creo que en varias ocasiones aquí en el Pleno. La empresa, no es que paralizara la obra, pero sí que tuvo serios inconvenientes para llevar un ritmo de obra normal, como el que se está produciendo ahora. Y estamos ahora mismo en una situación donde, como ven, la fachada se está realizando a un tiempo normal y la cubierta también será instalada, empezará con la instalación de la cubierta la próxima semana, así como ya ha finalizado prácticamente toda la tarea de la estructura. Por lo tanto, nuestro objetivo también, en este caso, es que quizás en el mes de junio se puedan desarrollar algún tipo de competición final en este nuevo pabellón, pero esto es una duda, porque realmente el objetivo prioritario, esto sería más bien un deseo, pero el objetivo prioritario, por supuesto, es que en septiembre puedan comenzar la temporada todos los equipos de hockey en el nuevo pabellón del Laura Oter. Como inconvenientes, por ejemplo, ahora hemos tenido que tener conversaciones con Iberdrola para la acometida, nos han hecho unos requerimientos importantes que tendremos que atender. Por lo tanto, una obra complicada y que en estas obras, pues, quizás el plazo también inicial era muy justo, también para causar las menores molestias a los usuarios, y ha sido necesario, aparte de los problemas en los que ha incurrido la empresa, pues ha sido necesario hacer estas ampliaciones de plazo. Las pistas de tenis. están próximas a su finalización. La ampliación de plazo ha sido únicamente por un mes. Señor Mas aludía a dos posibilidades, que o bien no hacíamos bien el proyecto y no poníamos bien el plazo, o bien que la empresa incumplía. Bueno, pues en cualquier tipo de test siempre tiene tres opciones, se ha olvidado la C, y es que lloviera, como así se produjo. Que cuando la obra estaba en tierra, es decir, cuando la obra estaba con todo el movimiento de tierras, es cuando le recuerdo que estuvo 20 días prácticamente lloviendo sin parar, y por lo tanto, en una obra sobre una superficie de tierra, una lluvia tan copiosa o cuantiosa, pues es muy perjudicial. Por lo tanto, es ampliación de plazo y nuestro objetivo y la estimación de culminación de estas pistas de tenis se producirá alrededor del mes de abril. Próximamente, la próxima semana, vamos a comenzar la remodelación de la Avenida La Vega, desde los campos de fútbol hasta la glorieta Víctimas del Terrorismo, un paseo de Avenida La Vega muy utilizado por todos los vecinos y que actualmente cuenta con unos desperfectos importantes de accesibilidad y también para el tránsito peatonal, pues de una manera importante, que va a ser mejorada con esta remodelación, como digo, en la Avenida La Vega, principalmente en el pavimento y también alguna mejora en la iluminación. También comenzaremos, no la semana que viene, sino la segunda semana de marzo, la remodelación del Residencial Sur 9, tal y como hemos hecho durante los últimos años. Se comenzará con esta remodelación de este sector, digamos, el Residencial Sur 9, la calle Berro, la calle Azalea, el paseo detrás del instituto, donde también existe, por las raíces de los árboles, unos desperfectos importantes y que serán destinados a esta remodelación, también con alumbrado público de tecnología LED que permite el ahorro energético. Serán destinados prácticamente un millón de euros, a esta remodelación, que, como digo, comenzará la segunda semana del mes de marzo. También nos hemos marcado el objetivo de que el día 16 de marzo comience el nuevo pabellón deportivo de gimnasia artística y rítmica. Una apuesta, como ve, por el deporte. A pesar de las dificultades, queremos seguir invirtiendo en pabellones deportivos y en ese objetivo que tenemos de que cada deporte tenga su propia instalación. Este proyecto, nuestro objetivo a largo plazo, porque es un proyecto con un plazo de 20 meses, queremos reducirlo. Hoy mismo he estado reunido con la empresa adjudicataria y la idea es que la temporada 21-22 la comience, es decir, en septiembre del mes del año 21, los clubes de gimnasia artística y rítmica puedan comenzar su temporada y su curso en el nuevo pabellón deportivo. También ya tenemos pendiente la cubierta de la pista del Colegio Antonio Suna, dentro de ese proyecto que tenemos de cubrir al menos una pista en todos los colegios públicos, tal y como hemos hecho recientemente en el Colegio Carmen Hernández. Bien, en esto estamos en conversaciones con el AMPA, también participación importante y a los que le agradezco su colaboración, para ver cuál es la mejor época y que los padres también estén de acuerdo en realizar la cubierta de la pista del Antonio Suna, quizás en Semana Santa, aprovechando ese periodo de no actividad escolar, pero sin duda se tendrá que alargar alguna semana más y le hemos solicitado si creen razonable el comenzar esa obra con todas las medidas de seguridad en Semana Santa para que luego en el mes de mayo y en el mes de junio, que es donde se prevén, como otros años, olas de calor, pues puedan disfrutar de estas zonas de sombra. En cualquier caso, esto lo decidirá el AMPA y nosotros, por supuesto, colaboraremos con esta asociación. También, la segunda semana del mes de marzo comenzará las obras del alumbrado de la Avenida Labradores. Como saben, nuestro proyecto es que en los próximos 4 años todo el alumbrado público y todo el alumbrado de los edificios municipales sea de tecnología LED. Comenzará este cambio o modificación de alumbrado en la Avenida Labradores, desde la Plaza del Pastor, donde está ubicada la Biblioteca Municipal López de Vega, hasta la Plaza de Fuencaliente, con un ahorro importante energético, con un ahorro de emisiones de CO2 y, por lo tanto, un ahorro también de mantenimiento. En estos momentos se está adjudicando y se prevé adjudicar a lo largo del mes de marzo una obra por la que muchos vecinos reclaman y que, por fin, en este año 2020 va a tener su respuesta, como es el soterramiento de todos los contenedores que restan en superficie. Este mes de marzo se va a adjudicar, comenzaremos las obras en el mes de abril y comenzarán las obras por las calles Pico de San Pedro y Montón de Trigo, que son donde hay mayor incidencia ahora mismo con los residuos. Una obra valorada en más de 1,5 millones de euros. Y, por último, comenzaremos en breve, ustedes lo verán en las juntas de Gobierno y decretos, licitaremos la redacción del proyecto Complejo Deportivo Parque Norte, valorado en más de 6,5 millones, con la financiación de la Comunidad de Madrid a través del PIR, y que supondrá una instalación muy importante para esta zona del Nuevo Tres Cantos, que, unida a la colaboración público-privada con Body Factory, supondrá un complejo deportivo en la Avenida España para estos nuevos vecinos que vienen a nuestro municipio, importantísimo para la práctica del deporte, que, como bien saben, es una seña de identidad de Tres Cantos. Por tanto, después de la información, esta información amplia, no se puede decir que hagamos obras en época electoral. Yo creo que queda claro que al comienzo del mandato hay un ritmo de inversión importantísimo en el municipio, un ritmo para cumplir no solo en instalaciones, también en instalaciones educativas, sobre las que ya para no aburrir, pero ya hemos terminado hoy mismo las reuniones con todos los directores de los colegios para saber qué obras son necesarias según sus necesidades. Muchas ya se van a contratar, algunas ya se han ejecutado. También en los edificios municipales, como puede ser en el Ayuntamiento, para dar cabida a otros servicios en otros edificios, se van a realizar obras. Por tanto, un ritmo de inversión importantísimo. Le agradezco la pregunta, sin duda, porque me ha permitido informar a los vecinos y a ustedes de todo el ritmo inversor y el proyecto que tiene el Partido Popular y este Gobierno en nuestro municipio. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a todos los concejales, porque prácticamente todas las preguntas han sido contestadas y además creo que de una forma intensa. Tres observaciones nada más. Una, en primer lugar, un comentario. Solamente me ha gustado mucho la pregunta del señor Mas sobre, fíjese, un acto que se celebra el lunes y que hoy usted, jueves, sabe el importe de lo que se gastó en el encuentro con los comerciantes de Tres Cantos. Eso es un ejemplo de transparencia, de información al grupo de la oposición y, sobre todo, que ustedes están totalmente con todos los datos. Es decir, usted ha puesto el mejor ejemplo de transparencia y de información a los grupos políticos de toda la gestión que se realiza en este ayuntamiento. Y, para mí, de verdad, créame que para nosotros es un aval que nos garantiza también la transparencia. Ojalá que en aquellos municipios donde gobiernan ustedes o gobiernan otros y mi partido está en la oposición, tuviesen tan rápidamente la información de los grupos de la oposición. Dos apreciaciones más. Me ha pedido el portavoz del Grupo Socialista la intervención, así que tiene don Vicente la palabra. Sí, contestarán todas por escrito. Tiene la palabra don Vicente. Tiene la palabra don Vicente López, portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias, alcalde, por la cortesía para poder despedirme. Pues ha sido un placer y un honor el haber representado a los vecinos y a las vecinas de Tres Cantos y a mi partido, al Partido Socialista Obrero Español, en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de mi ciudad, en el ayuntamiento donde han nacido mis hijos y donde están creciendo. Quiero dar las gracias a por supuesto, por su exquisito trato a todas las personas que componen esta casa, este ayuntamiento, a las empresas municipales, que siempre que me he dirigido a ellas, siempre he encontrado buenas palabras, siempre he encontrado predisposición a ayudarme en mi tarea de concejal. Quiero dar las gracias al alcalde y a los compañeros de corporación por esta magnífica relación que hemos mantenido durante estos años, con la anterior corporación un poco más, pero siempre buscando un objetivo común, siempre tendiendo la mano para conseguir ese objetivo, insisto, común, que no es otro que mejorar la vida de todos y de todas las trincantinas. Quiero felicitar y dar las gracias a mis compañeros del Grupo Municipal, a Carolina, a Jonathan, a Silvia, que la dejo un buen melón, por haberme aguantado durante este tiempo en este apasionante proyecto que fue el encabezar la candidatura del Partido Socialista en nuestro municipio. Estoy convencido, porque así lo creo, que van a hacer un magnífico trabajo de oposición y ojalá que algún día también de gobierno. Y por último, me quiero despedir y acordarme de algunas personas. De Nerea, compañera que siempre ha estado en todos los plenos, excepto por causas mayores. También me quiero despedir de Julia, que también nos ha acompañado siempre en todos los plenos, excepto causas mayores, y para mí siempre ha sido muy grato teneros aquí presente. Y también de mi partido. Hoy quiero agradecer personalmente a dos personas que están aquí, a Miguel Ángel Zamarrón, muchas gracias por acompañarme en el día de mi despedida, y a José Antonio Arias, que es mi sustituto, ha tenido también el detalle de venir a acompañarme en este día tan importante, y también agradecer a mi secretario general, a Rubén Morís, todo el apoyo y todo el cariño que me ha ofrecido y las facilidades que me ha dado para poder estar aquí hoy con vosotros. Nada más, muchas gracias, mucha suerte a todos y a todas, porque será muy bueno para todos los tricantinos y yo como vecino, pero os digo que seguiréis pudiendo contar conmigo para lo que necesitéis. Y esto no es un adiós, es simplemente un hasta luego.
Bueno, un momentito, por favor. Si me permitís, en nombre de toda la corporación, por favor, un momentito. Sí, posiblemente haya aplausos. Si me permitís, en nombre de toda la corporación, como alcalde, felicitar a Vicente, la figura de Vicente, como persona y, por supuesto, también como miembro y como concejal, y en este caso, estos últimos 8 meses, como responsable de su grupo. Agradecerle, en nombre de todos los vecinos, no solo ante la corporación, sino agradecerle en nombre de los 50.000 vecinos, pues el gran trabajo. Sé que no es fácil estar en la oposición, sé que estamos para gobernar. Durante pues, casi 4 años y 8 meses, trabajando de una forma responsable, contribuyendo a la estabilidad, al control, a la libertad de este ayuntamiento. Así que, en nombre, de verdad, y te digo de corazón, en nombre de todos los vecinos, gracias. Gracias por ese gran trabajo, por tu dedicación, por el esfuerzo, por mirar Tres Cantos como un objetivo. Hemos llegado a acuerdos, hemos llegado también a puntos de entendimiento y creo que los vecinos hoy es una palabra de agradecimiento y de felicitación. Y luego, pues, desearte lo mejor, por supuesto, en lo personal y ahora el nuevo camino que emprendes, pues, en tu vida profesional, lo mejor. Seguro que, si te va bien, posiblemente no vaya bien a todos. Así que muchísimas gracias y ahora sí, un fuerte aplauso a don Vicente por vosotros, sus dos.
Nosotros queremos intervenir, como es tradición en esta casa, cuando alguien pues abandona la corporación, siempre los despedimos desde todos los grupos. Nuestro grupo especialmente cree que hoy tiene un sabor agridulce. Por un lado, deseamos que tengas éxito en esas tareas que emprendes ahora, pero también, por otra parte, creemos que cuando el talento abandona la ciudad, pues todos lo pagamos al final. Es decir, cuando el talento deja de prestar su servicio directamente a los ciudadanos tricantinos, pues lo notamos y en tu caso lo vamos a notar y mucho, y este grupo más. Gracias, Vicente.
Muchas gracias. Le recuerdo al señor Díaz Guerra que no es tradición, pero bueno. Me ha pedido y con razón la portavoz del grupo de Ganemos, como hemos aprobado hoy una moción. Y, por desgracia, hemos vivido 2 muertes en la Comunidad de Madrid. Y, cumpliendo lo que hemos acordado y cumpliendo nuestros principios, vamos a guardar 1 minuto de silencio por las 2 víctimas. Y ojalá, de verdad, ni en Madrid, ni en España, ni en el mundo entero, tuviésemos que guardar 1 minuto de silencio por esta lacra que se llama violencia de género. Muy bien, pues muchas gracias. Sin más temas que tratar, dando gracias a nuestro secretario y, por supuesto, a todos ustedes, miembros de la corporación, levantamos la sesión.